estos últimos días la conmoción ha sido extraordinaria en nuestra sociedad tras los sucesos de violencia vicaria y de género de Tenerife y Andalucía. Olivia, Ana, Rocío, no son los únicos casos, son algunos de los que hemos conocido. En lo más cercano también ha habido violencia de género y detenciones. Lo que se desprende del informe en materia de violencia machista del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz señala que 627 mujeres fueron atendidas en 2020. El tipo de violencia más habitual es el maltrato emocional o psicológico, seguido del físico. Se atendieron a 13 niñas, niños y adolescentes. En general, la edad más habitual de las mujeres maltratadas corresponde a la franja de entre 31 y 45 años. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, se han registrado 27. El abuso sexual, el que más se repite, y en 3 de cada 4 casos no existe vínculo familiar. Olga Rodríguez, abogada penalista, explica qué es la violencia vicaria, por desgracia, cada vez más presente.
Una forma de violencia de género extremadamente cruel y que además dentro de esa crueldad pues tiene además como rangos, ¿no? Puede atacar a esas personas directamente y luego también se puede incrementar ese dolor de la víctima, de la mujer en este caso, haciendo que la búsqueda de estas personas a las que hacen desaparecer pues se alargue en el tiempo, ¿no? Ya no solamente el dolor que se siente al final, por ejemplo, al descubrir pues el cadáver, sino, por ejemplo, durante todos estos días en los que ha habido esta investigación y en el que ha habido pues este rastreo y este desasosiego, esto también ha generado un dolor en la víctima, ¿no?, en su exmujer. Es una forma adicional de llevarlo al extremo todavía más.
El fin del estado de alarma ha traído un repunte de feminicidios, ya que en la convivencia de las familias, en el confinamiento, se evidenciaron muchos problemas de violencia de género. En ese periodo, muchas mujeres se dieron cuenta de lo que estaban viviendo y también se evidenciaron perfiles de maltratadores, lo que se tradujo en un aumento de las consultas para ver cómo actuar en estos casos y un incremento también en las denuncias. Paco Echevarría es antropólogo forense, quien en su día, lo recordarán, dio un vuelco al caso Bretón tras determinar que los restos hallados en la hoguera de la finca de Córdoba eran huesos humanos y no pertenecían a pequeños roedores. Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar, pero están arropadas, encuentran soledad, cuestionamiento, falla el sistema.
Suelo decir a veces, explicando esto, en un mundo, una empresa donde se producen incidencias por las cuales a veces hay pequeños accidentes, se introducen sistemas de mejora continua, ¿no? Porque si no, efectivamente llegaría un momento en que tendrías que cerrar la fábrica, ¿no? Bueno, esa mejora continua a veces en la administración es más difícil de llevar a cabo, porque no se comprende. O incluso hacer modificaciones, cambios en las gestiones que están reguladas, cuestan una barbaridad. Y entonces, esa idea de la mejora continua también en lo que son los procesos de gestión, la gestión, digamos, de este tipo de incidencias con este tipo de personas que pueden haber reiterado, es bastante difícil y en todo caso, desgraciadamente creo que lo seguiremos viendo. Se resolverá en la siguiente generación, yo no lo sé, mediante más educación, más formación.
Las agresiones no son solo físicas, ni esas son las únicas que producen daño. La violencia de género tiene múltiples formas, desde psíquicas a patrimoniales, sociales, también con los hijos, con las hijas. Estos días se ha celebrado un juicio rodeado de polémica y de dolor en Vizcaya. Han pasado 4 años ya desde que los servicios sociales de la Diputación Foral de Vizcaya le arrancaran a su hija a Irune Costumero. Desde entonces, la madre libra una batalla jurídica para recuperar su custodia. La cúpula de los servicios sociales se ha sentado en el banquillo. Los divorcios, las separaciones, no siempre se resuelven de la mejor manera ni la más justa. ¿Qué ocurre en la actualidad en los juzgados, con las custodias, con los menores?
Y ustedes conocen las noticias. Hemos vivido una semana muy convulsa, con muchas informaciones que nos han impactado y que nos han sobrecogido. Pero ¿cómo se viven todas estas informaciones desde un despacho de abogadas de familia? Nerea Sologaiztua, egunon, buenos días.
Egunon, Pilar.
Semana convulsa, semana complicada.
Sí, ciertamente.
Nerea, ¿estáis viviendo un aumento de consultas? Y si es así, ¿cuáles son las cuestiones más demandadas? ¿Por qué acudimos a un bufete? ¿O por qué nos ponemos en contacto con vosotras?
Pues mira, yo te voy a hablar un poco de mí, de mi entorno, de compañeras con las que trabajo. Nos dedicamos, estamos especializadas en el derecho de familia y entonces en concreto, en mi caso particular, además todo lo que es la materia de derecho de familia, también llevo violencia. Y entonces esas dos temáticas son las que llevo y sí hemos notado un incremento tras el fin del estado, sobre todo del confinamiento. No del fin del estado de alarma, sino que ya cuando nos dejaron salir a la calle, ya cuando cuando se empezó a mover el juzgado, sí que hemos notado mucha demanda y más trabajo.
En momentos de crisis, Nerea, como los que estamos inmersos, ¿aumenta vuestro trabajo? Decías, lo he notado mucho, lo hemos notado después del estado de alarma, después del confinamiento, sobre todo también, los juzgados en su momento estuvieron cerrados, ¿no? Pero os habéis dado cuenta, quizás a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, hemos vivido también crisis económica. ¿En momentos de crisis, después, aumenta siempre el trabajo?
En nuestra materia, sí, porque, bueno, tiene una explicación muy razonable. Cuando hay un momento de crisis, bien sea económica, en este caso sanitaria, la situación de estrés, la situación de tensión, pues aflora o evidencia problemas en la pareja, que en situaciones normales quizás se tapan con otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, que bueno, en el confinamiento estricto hubo muchas parejas que dejaron las relaciones sociales. Cuando ya pudimos salir a la calle, hubo gente que dejó un poco de relacionarse socialmente y pasaba más tiempo con su pareja. Y evidentemente eso hacía aflorar todos esos problemas no resueltos en la pareja.
Oye, situaciones que os estáis encontrando, los tipos de casos que pueden ser los más habituales, ¿no?, que llegan allá. Porque ¿qué hacemos en casos de crisis?
Bueno, mira, nosotros sí que estamos notando, así como quizás hace 15 años, las parejas que rompían tenían hijos de más edad, en la actualidad sí estamos notando mucha ruptura con niños de muy corta edad, con bebés. Eso sí que es algo llamativo, ¿no? Y desde luego ahora mismo la preocupación económica en la ruptura de la pareja ocupa un lugar muy muy importante.
Claro, una ruptura con hijos se complica mucho, en principio, ¿no? Se complica mucho más.
Una ruptura siempre es complicada, se trunca un proyecto de vida. Además, en nuestra materia, lo racional pues es irracional, es decir, la carga emocional a la persona más racional y con mayor sentido común le vuelve irracional, desgraciadamente, en muchas ocasiones. No tenemos una cultura de ruptura. En ese sentido, todavía se sigue viviendo como un fracaso. Todavía tenemos esa cultura de buenos y malos, y por lo tanto hay luchas encarnecidas. Si añades lo que es la lucha por los menores, mucho más. Estamos muy poco todavía concienciados de que un menor necesita a sus dos progenitores, siempre.
En unos instantes vamos a hablar de los menores, de los derechos de los menores, pero si tuvieras que poner, Nerea, en una balanza las rupturas amistosas de las rupturas que no lo son, ¿cómo sería? ¿Rupturas de buen rollo, rupturas de mal rollo?
Bien, pues mira, yo en el despacho siempre digo lo mismo. Ciertamente el romper de mutuo acuerdo y hacer el esfuerzo, porque no te creas, Pilar, es un esfuerzo, ¿eh? Uh-huh. Es sentarte con alguien al que en muchas ocasiones del amor se ha pasado al odio más visceral y hacer ese esfuerzo de sentarte y alcanzar un acuerdo y ceder, no te asegura el éxito en el camino, pero desde luego esa hoja de ruta que se marca con un convenio regulador, con un acuerdo, desde luego tiene un pronóstico mucho mejor que una sentencia en la que se establecen unas medidas decididas por un tercero que no conoce la realidad de esa familia. Porque a pesar de que nuestro trabajo tenemos que sacar una foto o trasladarle al juez una fotografía lo más fiel posible de esa familia, muchas veces es difícil. Nosotros siempre decimos que en el despacho pintamos con Rotring y en cambio en el juzgado se pinta con brocha gorda.
¿Es mejor entonces un mal acuerdo que llegar a juicio?
Pues sé que igual no es políticamente muy correcto, pero es un tópico hecho realidad, desgraciadamente, en la situación actual en la que nos encontramos. Nosotras llevamos muchísimos años reivindicando la jurisdicción propia de familia. Estamos con los juzgados de familia sin medios en algo tan, tan importante que afecta a tantísimo porcentaje de nuestra sociedad. Parece mentira qué poco se invierte en los juzgados. El equipo psicojudicial está desbordado. Sin ir más lejos, Pilar, para que te hagas una idea, a mí la semana pasada me suspendieron un juicio porque no había llegado el informe del equipo psicojudicial, porque están desbordados. Y eso pasa por no modificar tanto leyes, porque tenemos muchas herramientas jurídicas para protección y sí dotar de más presupuesto, de más medios a la justicia.
Hablamos de un tema además muy complicado que prácticamente no se ha convertido en nuestro día a día. Yo te preguntaba por estas rupturas de buen rollo, rupturas de mal rollo, y claro, ya llegan las rupturas también por violencia, con violencia de género, por malos tratos, ¿no? Entonces ya es como rizar el rizo.
Claro, sí, sí, porque ahí además de lo propio y de la problemática propia de una ruptura, tienes otro elemento terrible que es la violencia ejercida sobre la mujer y la violencia ejercida sobre los hijos, bien directamente o bien indirectamente. Y ahí sí que, insisto de nuevo, es lamentable que se haga política criminal de telediario, con perdón, si me permites,
sí.
Porque al final, cuando en una semana salen a relucir pues estas noticias tan terribles.
Tan terribles de la pasada semana, ¿no?
Sí. Efectivamente. Todos nos llevamos las manos a la cabeza, pero poco se va a la raíz del problema, porque, por ejemplo, en muchísimas ocasiones, creo, si no cometo algún error en los datos, pero creo que los 19 mujeres asesinadas que llevamos en este último, vamos, en enero aquí.
Sí, en este 2021.
Exacto, en este 2021, pues tenemos solamente de las 19 asesinadas, en un total de 11, solamente habían denunciado y el resto no. Quiere decir que hay muchísima violencia que no se ha denunciado previamente a cuando se produce el fatal desenlace del asesinato, ¿no? Y hay que analizar muchas causas. No solamente centramos en endurecer las leyes, en cambiar las leyes. Tenemos mucha legislación, muchas herramientas jurídicas, pero claro, todo eso, si no se implementa con medios, no sirve para nada. Se nos llena la boca a la semana que salen las noticias y, por ejemplo, los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao siguen sin tener los medios suficientes, no solamente dotación de personal, sino que además, para que te hagas una idea, una mañana en la que una mujer ha denunciado una orden de protección y el día siguiente, esa mañana, es llamada a juicio rápido, se tiene que estar toda una mañana en una sala minúscula, sin ventilación. En muchísimas ocasiones hay mujeres que hay tanta orden de protección en una mañana, el juzgado está tan a tope con tan poca gente, que al final llegan las 3 de la tarde, todavía igual no se ha empezado con lo suyo, y te dice, oye, mira, yo lo siento, pero es que no tengo a nadie que vaya a recoger a mis hijos. Pues mira, es
me toca marchar, ¿no?
Me toca marchar, es que no sigo adelante con esto. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar.
Nerea, ¿por qué no se denuncia? Has hecho mención hace unos minutos también, ¿no? De 19 personas, bueno, pues 11 habían denunciado aproximadamente, pero da igual el número en este caso, pero ¿por qué no se denuncia? Sí. ¿Por qué no denunciamos? No sé, ¿cuál es el problema que nos podemos encontrar? Que hay poca gente, que no encontramos respaldo suficiente. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no denunciamos unos malos tratos en un momento determinado?
Bueno, en determinadas ocasiones no se denuncia previo al fatídico desenlace, no tenemos esa denuncia previa porque la mujer no tiene suficiente arrope social, familiar, medios económicos. En otras muchas ocasiones, y a mí me ha pasado en el despacho, y desgraciadamente te hablo de cosas recientes, de la semana pasada también, me ha pasado con una mujer que justamente me descolocó porque tenía todo lo contrario. Tenía arrope, tenía familia, tenía un puesto de trabajo y además un buen sueldo, pero yo creo que tenemos que ir más allá, tenemos que mirar pero con muchísimo calado en nuestra sociedad. Quiere decir, tiene que ver, la violencia es muy estructural y tiene que ver mucho con cómo hemos normalizado las relaciones hombre-mujer, cómo hemos normalizado la relación de dominación hombre-mujer, no solamente ya en el matrimonio, sino en la pareja, en la sociedad en general. Y muchas veces hay muchas mujeres que no visualizan que están siendo víctimas, de ahí que no denuncien.
Sí, porque muchas violencias, no solamente tiene que ser la violencia física, que también está la violencia psíquica, ¿no?
Efectivamente, y desgraciadamente la violencia psicológica es, digamos, yo, por lo menos lo que vemos nosotros en el despacho, casi mayoritaria en los casos de violencia de género. Y es difícil acreditarla, objetivarla, porque muchas veces también se entremezcla con el síndrome, es decir, el trastorno ansioso-depresivo que puede tener la mujer por la violencia que está siendo objeto, también muchas veces se puede llegar a confundir con la propia sintomatología de la ruptura, ¿no? Hay una concausa. En cualquier caso, insisto, y aquí vuelvo a repetir, medios, porque la violencia psicológica sí que una de las pruebas determinantes es la pericia psicológica que se hace a la víctima por parte de la Unidad de Evaluación Médico-Forense Integral, creada ya con la Ley Integral contra la Violencia de Género, y mismo problema, hasta las cartolas.
Nerea, estás hablando de violencia psicológica y te voy a preguntar por un caso y paso a saludar ya también a nuestra siguiente invitada que ya también está esperando y está preparada. Últimamente, en los últimos meses nos hemos encontrado con un caso muy mediático, lo estamos viviendo, ¿no?, a través de la televisión, es un caso que está levantando ampollas y voy a hablar del caso, lo voy a denominar así, de Rocío Carrasco. Ha vuelto a poner encima, ¿no?, de la mesa la violencia y probablemente, bueno, pues ha dejado también en evidencia esa violencia psicológica de la que a veces una o uno no puede ser consciente, ¿no? No sé cómo lo estás viviendo o qué estás pensando. No sé si lo has seguido, no lo has seguido, pero seguramente que algo te ha llegado del tema.
Sí.
Porque es imposible, bueno, ha llegado prácticamente yo creo que a toda la sociedad.
Sí, yo quizás, Pilar, si me permites, sí, decir algo políticamente muy incorrecto, pero a mí el tratamiento que se ha hecho del caso de Rocito me parece algo tremendamente peligroso, porque se ha banalizado hasta niveles y hasta cotas no tolerables en una sociedad avanzada en pleno siglo XXI y en un Estado de Derecho, además vulnera todo lo que nos han enseñado y los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? A mí me ha parecido, si me permite la expresión, pornográfica el tratamiento que se ha hecho del caso. Yo, por salud mental y profesional, no lo he seguido, vi un par de días y me horrorizó. Yo no sé si este señor lo ha hecho o no lo ha hecho, pero es muy peligroso el discurso de me da igual dos autos de sobreseimiento confirmados por tribunales superiores y varias sentencias, porque ahí ha habido procedimientos también de familia, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, es muy peligroso. Sí que tiene una parte buena, y es que se ha visualizado dos problemas muy claros. Uno, que es la violencia psicológica, la dificultad que tiene en probarla, el que el abanico de la violencia es mucho más trágico que lo que creemos todos cuando hablamos de violencia. La clásica imagen de una mujer con el ojo morado va mucho más allá de la violencia de género, muchísimo más allá, y también la posible instrumentalización de los niños en una ruptura. Pero ojo, cuidado, hay líneas que no hay que transgredirlas.
Bueno, si te parece, Nerea, voy a saludar ya a nuestra siguiente abogada.
Sí. Nadia, lo único, disculpa, sí, que dime, te dime, es un dato, sí, más, porque tengo aquí la chuleta, sí, de las 19 asesinadas, fíjate, solo 4 habían presentado denuncia, no 11,
tremendo.
4.
Tremendo el número, ¿eh? Tremendo número.
Por eso, y eso hay que hacer reflexionar. Uh-huh. Te dejo con Naya.
Eso es, Naya Yona, abogada, mediadora familiar. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Hola, Eguno, Pilar.
Bueno, Naya, ¿cómo protegemos a nuestras niñas y a nuestros niños? Porque hablamos de la infancia, que son las víctimas también de los errores, ¿no?, de sus progenitores muchas veces.
Pues sí, efectivamente. Las niñas y los niños y los adolescentes también Yo creo que terminan siendo víctimas de todo el sistema, desde su medio familiar más cercano, que lógicamente los primeros son sus padres y madres, que son los primeros que tienen el deber y la obligación de protegerles, hasta luego familia extensa y luego todas las fallas del sistema. Son, no obstante, se dice continuamente, son las personas, son inocentes, son las personas más vulnerables que existen en nuestra sociedad y desgraciadamente las personas adultas hemos comenzado a ser conscientes de la necesidad de especial protección que tienen hace relativamente poco y desde un plano además muchas veces formal que todavía no ha trascendido al día a día.
Claro, Naya, nos encontramos ahora mismo con una ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, una ley muy aplaudida por educadores sociales, psicólogos, magistrados, es una ley aprobada escasamente hace un mes. ¿Qué va a posibilitar esta nueva ley? Porque hay veces, hay cosas que nos llaman muchísimo la atención, ¿no? Y te lo voy a poner encima de la mesa, ¿no? Una persona denunciada, condenada de alguna manera por violencia hacia su pareja, en este caso, ¿puede tener una custodia compartida?
Pues...
No, te lo pregunto desde la más absoluta ignorancia de las leyes, ¿no?
Bueno, pues a ver, voy a hacer... ahora mismo no. Ahora lo que plantea la ley nueva es que en el momento que se abre un procedimiento, esta persona deje de tener contacto con esos menores, salvo que motivadamente el juez establezca lo contrario. Eso es desde el plano de vista formal y legal. Y yo ahí voy a meter una patita en lo políticamente incorrecto, no porque me guste serlo, sino porque creo que cuando hablamos de grandes leyes como esta, que modifica 16 leyes, cuando hablamos de la generalidad nos olvidamos del detalle. La ley integral contra la violencia de género, desde luego, fue un avance tremendo y a medida que se vaya afinando e implementando mejor, desde luego va a suponer un avance, sin duda, en la igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. Pero sin obviar que en términos netos, esto lo estoy escogiendo las palabras y ya pido disculpas si no las escojo bien, porque lo que voy a decir es complicado. Sin obviar que el resultado neto es positivo, yo creo que para ser absolutamente realistas y realmente ahondar en esa mejora que tienen que tener todas las leyes, hay que reconocer que también con esta ley se producen abusos. Se producen abusos y se producen situaciones en las que quizá lo que se castiga evidentemente es violencia dirigida hacia las mujeres, pero no con el ideario o con el concepto de violencia de género que socialmente se está manejando hoy en día. Y esto es lo que a mí me da miedo expresarlo, pero sí que lo vemos en el día a día. Muchas veces acaban en el juzgado de violencia sobre la mujer situaciones que no hablan tanto de una desigualdad entre hombre o mujer como de ese clima de enorme tensión, de angustia, de frustración que no se sabe canalizar adecuadamente y que para muchas veces en agresiones mutuas, pero que simplemente por el hecho de que la ley pena de manera más grave o tipifica como delito cuestiones o actos de violencia del hombre frente a la mujer que no son actos de tipificados como actos de violencia de la mujer frente al hombre, nos encontramos con acciones iguales en un contexto en el que no se dan los ingredientes de una violencia de género, de una desigualdad, pero que acaban conllevando una condena al padre. Uh-huh. Entonces, creo que en términos generales es plausible sostener que un maltratador, dicho así, ¿no?, en mayúsculas y
una persona violenta, ¿no?
Exacto. Evidentemente, ninguna persona violenta. Ningún hombre violento, pero ninguna mujer violenta debe de mantener una relación con sus hijos, porque simplemente la exposición de los niños y de las niñas a la violencia no es buena para ellos, no es favorable a su desarrollo. Entonces, sin obviar que hay una, bueno, una herencia social histórica de patriarcado y de desigualdad evidente de las mujeres frente a los hombres, yo creo que los profesionales debemos ser conscientes del matiz y de que realmente al final el caso es importante, las circunstancias de cada caso son muy importantes.
Bueno, en cualquier caso también, Naya, las personas violentas no son buenas compañeras de viaje. Para bueno, sus hijos, para sus hijas.
Para nadie.
Para nadie, para nadie, para ¿no? Nadie. Pero como estamos hablando de niños y niñas, y
no,
de
nuestros
hijos
o hijas,
pues no son buenas compañeras de viaje, y estoy hablando de las personas, ¿no? Efectivamente. Hemos aprendido a lo largo de las últimas semanas también algunas palabras como el síndrome de alienación parental. Es un concepto que, digo, hemos escuchado hablar los últimos días con el caso de Irune, sí. Costumero, ¿no? En Vizcaya. Es un síndrome que, según la OMS, no existe. La fiscal del caso, en este caso, en el que una niña fue arrebatada, ¿no?, a su madre, lo sostiene. También esta ley que hablamos de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia es una ley que elimina, ¿no?, el denominado síndrome de alienación parental.
Sí, efectivamente, porque a día de hoy ya es un síndrome, una patología, bueno, que realmente no lo es, que está absolutamente denostado. En el ámbito científico se niega con absoluta rotundidad y, de hecho, es paradójico, ¿no?, que estemos ahora empezando. Yo creo que empezó a estar de moda hace mucho tiempo, que fue cuando trascendió al ámbito judicial. Pero es verdad que socialmente, ahora con el caso Irune Costumero, pues parece que ha habido un repunte y nos estamos de repente ilustrando sobre un síndrome que concretamente la OMS lo sacó del índice de clasificación CIE en el año 2020, ya en el 15 de febrero de 2020, que el Consejo General del Poder Judicial lo tildó de teoría pseudocientífica ya en la guía de 2013 y expresó la recomendación de a todos los operadores jurídicos de no aplicarlo. La Audiencia Provincial de Vizcaya, la sección sexta, ya en una sentencia de 2017 desgranó muy lúcidamente los peligros de la aplicación de este síndrome. Y es que este síndrome, que no es tal, yo me voy a permitir calificarlo ya como mentira, lo inventó, lo acuñó un señor como una herramienta de defensa procesal, para defender a sus clientes, muchos acusados de abusos sexuales. Fracasó porque es imposible diagnosticar, y de esta imposibilidad de diagnóstico la comunidad científica no lo respaldó, y en España se importó ya cuando la comunidad científica arrojaba ya serias dudas al respecto, precisamente con la aprobación de la Ley Orgánica Integral de Protección de Violencia contra la Mujer y la Igualdad Real. Con lo cual, al final, es un concepto que ha tenido un desempeño muy instrumental en nuestro país.
Naya, os queda mucho trabajo, sin lugar a ninguna duda, ¿no?, por hacer. Nos queda a todos en esta sociedad donde la coeducación y la igualdad, ¿no?, entre mujeres y hombres es fundamental. Probablemente a través de la educación es lo que siempre decimos, no desaparezcan, ¿no?, muchas de estas historias de las cuales hoy estamos hablando, pues muchas noticias, ¿no?, muchas informaciones que nos ponen los pelos de punta, es cierto, ¿no? Hoy es lunes, venimos de una semana pasada tremendamente convulsa, donde pues ha habido nombres propios. Fíjate, comenzó la semana con Irune Costumero, termina una semana absolutamente fatal, y por el camino también nos hemos encontrado con nombres como Juana Rivas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues son situaciones efectivamente que son muy complicadas, que son muy dolorosas además, ¿no?, para ellas y para toda la sociedad. ¿Y cómo empujamos todos hacia adelante? Con sentido común, desde luego, pero es que el sentido común no sé si lo tenemos, Naya.
Bueno, a ver, el sentido común lo tenemos, pero es verdad que hay ocasiones o hay circunstancias en las que es más difícil mantenerlo. Yo creo que en el tratamiento de estas cuestiones no tenemos que olvidarnos que somos todos seres humanos y al final somos falibles. Yo sí que creo que la educación es una herramienta muy potente para conseguir la igualdad verdadera, la igualdad real, para conseguir niñas y niños protegidas de la violencia y de todo este tipo de injerencias que estamos viendo. Pero yo sí que quiero aprovechar la intervención, que la posibilidad que me brindáis para que nos escuche más gente. Todo este hincapié que se hace en la educación y la prevención no va a ningún lado si no hay medios, si no hay dinero. Es una forma muy, muy grosera, sí, sí, de mencionarlo. Pero podemos aprobar todas las leyes que queramos. De hecho, la ley integral contra la ley orgánica contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un avance, pero es relativo, porque si no hay presupuesto nos vamos a quedar en el mismo sitio que estábamos antes. Ya había leyes para conseguir todo lo que esta ley, de una forma, si quieres, más literal o más expresa, consagra. Es fundamental que tengamos...
Que se puedan aplicar, entiendo, ¿no?
Psicosociales, o sea, sí. Eso, es que tengamos equipos psicosociales, que tengamos unos servicios sociales potentes, bien formados, con formación continua, sobre criterios científicos... todo eso tiene que haber un trabajo de ayuda y de soporte a las familias para que las niñas, los niños, los chavales no caigan en situaciones de riesgo. La prevención es fundamental, pero es que luego cuando la prevención no funciona y nos encontramos con casos graves, es fundamental que los juzgados funcionen bien, que los equipos psicosociales estén dotados de medios.
Y que sean rápidos, entiendo también, ¿no?
Precisamente, pero eso es una correlación absoluta de la falta de medios. La ley, a mí, una cosa que le suelo hacer a los clientes es poner en contraste la realidad con la ley procesal. La ley procesal, la ley de enjuiciamiento civil o la ley de enjuiciamiento criminal, hablan de plazos brevísimos para interponer una demanda, para contestarla, para señalar la vista, para dictar sentencia. Vamos, una maravilla en la que en mes y medio tiene resueltos todos sus problemas. ¿Qué pasa? Que la media, así un poco, te estoy hablando sobre la práctica de mi despacho, la media de tiempo para tener una sentencia en primera instancia en un juzgado de familia en el ámbito del País Vasco viene a ser en torno a un año, año y medio, sin luego hablar del recurso y demás.
Que se alargan el tiempo, ¿no?
En el tiempo.
Y son decisiones que necesitamos rapidez.
Claro, porque entonces, hasta que no tenemos esas decisiones, la pareja, los padres, las madres, se encuentran en un limbo en el que el campo está abonado a que cada uno gestione como considere, que se produzcan abusos, se generen suspicacias y además se entra en una escalada de conflicto
complicado,
que muy complicado de resolver, y sobre todo que las primeras víctimas son las personas menores que están inmersas en el conflicto.
Bueno, pues,
con lo cual, sin medios no vamos a conseguir nada.
Bueno, pues Naya Yona, abogada, mediadora familiar, que muchísimas gracias por atender la llamada. Lo mismo Nerea Sologaiztua, que es Caricasco, por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Vitoria, que seguiremos hablando. Es un tema tremendamente interesante y cada cierto tiempo, ¿no? Es bueno ponerlo encima de la mesa, es bueno sacarlo, ¿no? A la palestra para ver qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo conducimos más o menos, ¿no? Nuestra vida y cómo podemos poner en remedio, eso sí, con sentido común y desde luego siempre valorando, decíamos, esa coeducación, ¿no? Y esos medios a los cuales habéis hecho referencia. Nerea, Naya, Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Agur. Agur, agur.
Hijos de nuestros padres como la Isa María.